Buenos días a los hermanos que nos han saludado. Vamos a continuar con nuestro estudio en la Epístola de los Romanos. Estamos tratando un tema ya hace varias semanas que tiene que ver con la naturaleza específicamente del creyente. Y haciendo un muy breve repaso, estuvimos analizando desde el estado natural del hombre por la caída. La caída, ustedes saben, hermanos, lo hemos hablado, es cuando el hombre cae en pecado, en el huerto del Edén. Allá comienza esta tremenda, esta terrible tragedia, que es parte también del plan soberano de Dios. Aquí no es que se le haya escapado de las manos lo que ocurrió en el Edén, es parte de su plan. Y ese plan consignaba o mostraba, ¿no es cierto?, este fracaso, ¿cierto?, que iba también a manifestar, a hacer práctica la misericordia de Dios, la gracia de Dios, aquella misericordia que era de la eternidad, se hizo realmente práctica, efectiva, visible, el día de la miseria del hombre, el día en que cayó. Y esa naturaleza del hombre es la que nosotros acarreamos desde el vientre de nuestra madre, lo estuvimos hablando. El hombre no es pecador cuando peca, el hombre peca porque es pecador. Nosotros nacimos desde el vientre de nuestra madre con el pecado, con el germen, con el flagelo del pecado. Así lo presenta la Sagrada Escritura. Y debemos entender, hermanos, que ese pecado que heredamos, que traemos, nos lleva al infierno. Nosotros nacimos condenados. No es que escojamos ser salvos o no, es que nacimos condenados. Nacimos muertos en delitos y pecados. Y esa es la naturaleza carnal de la que habla el propio Señor cuando Nicodemo le preguntaba. Mire qué sorpresa aquí. Bienvenido, hermano Manuel.
Gracias, hermanito. Buenos días.
Buenos días, un gusto, una bendición verle acá.
Gracias.
Señor le bendiga.
Buenos días. Qué bueno, hermanito.
Estamos muy contentos de verle acá. Bueno, entonces Nicodemo le preguntaba respecto a las cosas eternas y el Señor le respondía que era necesario, estrictamente necesario, nacer de nuevo. ¿Y por qué? Porque el nacimiento natural, el nacimiento desde el vientre de nuestra madre, ya nos trae sentenciados a muerte. Era necesario el nuevo nacimiento, pero no de la carne, sino que de agua y del Espíritu, es decir, por la palabra de Dios y por la acción directa del Espíritu Santo. Un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Por lo tanto, recorriendo eso, nos damos cuenta que nosotros moramos en un tabernáculo todavía pecaminoso, corrupto, como lo dice el apóstol Pablo insistentemente, y en nuestro nuevo nacimiento tenemos una naturaleza para la gloria de Dios, que es la nueva en Cristo. Segunda a Corintios capítulo 5 y 17 habla de ello: el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Ya? Ahí está la nueva creación. Por lo tanto, concluimos que hay una naturaleza espiritual y una naturaleza carnal. Esa es la cruda realidad. Por lo tanto, el estudio tiene que ver con estas dos cosas: la carne, por un lado, y el espíritu. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Lo que es de la carne, carne es. ¿Qué? Y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Hermanos, yo les pregunto, ¿cuál es el destino de la carne? La muerte. No tiene otro destino. Esto que ustedes ven, ustedes cuando se miran al espejo, es bueno a veces mirarse alto. Usted debe entender que eso no va a heredar el reino de Dios. Por más que se arregle, no estoy diciendo que no nos peinemos mal, no me quiero malinterpretar porque a veces interpretamos exageradamente las cosas, pero todo eso, hermanos, va a morir, ¿ya? Todo eso va a perecer. Nada de lo corruptible va a heredar, ¿no es cierto?, el reino de Dios. Bueno, en esa perspectiva, entonces, abramos nuestras Biblias, por favor, en la Epístola a los Romanos, capítulo número 7. Estamos indagando acá un versículo muy, muy contundente, que el Señor nos dé la sabiduría de poder extraer todo lo que sea necesario. Específicamente estábamos detenidos ahí en el versículo 19 para avanzar. Dice así, Romanos 7:19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vamos a avanzar ahora para el versículo 21. Así que, conclusión, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hasta ahí la lectura, que el Señor bendiga su palabra. Versículo 19, ya lo habíamos comentado. Cuando el Señor viene a nuestra vida y nos hace nuevas criaturas, por primera vez queremos el bien. Por primera vez queremos el bien. Usted dirá, yo diré también. Antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, yo también quería las cosas buenas. Hay gente buena, usted está diciendo que son todos malos. Fíjese que no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No hay justo ni aún uno. Y no hay justo porque no hay nadie que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Y qué pasa con la gente que no es cristiana y hace cosas buenas? Es la gran pregunta, ¿cierto? La respuesta también está en la Biblia. Esas obras que a nosotros, a nuestra óptica, o bajo nuestra perspectiva, son buenas, para Dios son obras muertas, lo dice el autor de Hebreos. De las cuales también tenemos que arrepentirnos. Porque por muy buenas que sean las obras antes de conocer al Señor, esas obras, ¿saben para qué eran? Para ganarnos el favor de Dios. Y eso es un insulto a Dios. Fíjense que Romanos 4 dice que en lugar de pagar la deuda, nos hacemos más deudores. Por lo tanto, hermanos, esas obras buenas, incluso dice Lucas, lo más sublime del hombre. Usted puede poner la obra más maravillosa que un hombre haya hecho. Tantas personas que están ahí en los anales de la historia. No sé, podemos nombrar por ejemplo, un Gandhi, ¿cierto? ¿Cuánto se llama? Alberto Hurtado. Muchas otras personas, la María de Calcuta, o Madre Teresa, María Teresa, no sé cómo se llama, de Calcuta. Obras para nosotros, así en una óptica, en un prisma puramente humano, son obras sublimes. Abandonaron todo, inclusive personas, hombres, mujeres que han abandonado todo y que están en anonimato, trabajando, por ejemplo, ahí en, inclusive ahora nos acordábamos, en las regiones donde está el ébola, ¿cierto? En Liberia, en Sierra Leona, misioneros, médicos que abandonaron todas las comodidades para irse a servir a gente paupérrima, pobre. Y uno dice, esas obras son sublimes. Pero saben, hermano, la palabra de Dios categórica es fuerte en esto. Aún esas obras sublimes, el Señor dice en Lucas, para Dios son abominación. Si no están hechas en Cristo, de nada sirve. Por lo tanto, ¿a qué se refiere con que cuando Cristo vino a nuestra vida por primera vez quisimos hacer lo bueno? Eso se refiere exclusivamente a hacer lo bueno en la perspectiva para la gloria de Dios. El hombre no obra para la gloria de Dios, sino que obra para su propia gloria. ¿Se entiende, no, hermano? Por primera vez queríamos glorificar a Dios con nuestras obras. Hacer buenas acciones está en nosotros. Hacer el bien está en nosotros. Glorificar a Dios está en nosotros. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros tenemos un cuerpo espiritual, ¿cierto? Una naturaleza espiritual que quiere hacer el bien. ¿Y quién ha puesto el hacer el bien? Es Dios. ¿Se acuerda que lo leíamos en Filipenses? Porque Dios es el que pone en vosotros, en ti, en mí, el querer, y no solamente el querer, sino que nacer por su buena voluntad. Es decir, su buena voluntad es la que nos lleva a nosotros también a hacer buenas obras. Y si hacemos buenas obras para la gloria de Dios, no las hicimos nosotros, sino que lo hizo Dios en nosotros. Como lo dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y no he trabajado en vano, dijo, ¿no es cierto? He trabajado más que ellos, defendiendo su apostolado. Pero después remata con una frase terrible, tremenda. Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Un hombre, hermano, que glorifica a Dios en todo lo que hacía, en todo lo que decía. Hay una parte estremecedora que dice Pablo, les hablo como a quien, dice. Pongan atención, miren. Les hablo como aquel que ha alcanzado misericordia para ser fiel. Una frase tremenda. Es decir, Pablo le atribuye a la misericordia de Dios su propia fidelidad. Por eso que después uno, su lenguaje empieza a ser reducido. Aparece por ahí un yo entre medio y uno, inmediatamente alguien te lo censura, que es el Espíritu Santo. No eres tú, es Dios. No es que yo he hecho, no, no tú. ¿Se da cuenta? El querer estar bien, el querer el bien está en nosotros. ¿Ya? Mora en nuestro cuerpo espiritual, en el espíritu. Pero Pablo dice en el versículo 19 que hace el mal que no quiere. Y esa es la naturaleza corrupta que usted lleva y que yo llevo. ¿Sí? Bueno, el versículo 20 complementa, dice, y si lo hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hermanos, el pecado mora, vive. ¿Se acuerda que los días jueves estamos estudiando Romanos 7, que está muy compenetrado con el estudio de los domingos? Por eso, una invitación a todos, para que nos juntemos los jueves también. Dice en una parte el apóstol Pablo ahí a los romanos, en el versículo, ahí en el capítulo 7, también versículo 11, si quieren apuntarlo, dice que tomando ocasión por el mandamiento, el pecado, ¿cierto?, me engañó y por él me mató. Disculpe, no era el versículo que quería citar. A ver, quiero... acá, en el versículo 9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. Ahí está, el pecado revivió. Y yo morí. Es decir, hermano, el pecado está ahí, vivo. No está muerto. Muerto para la justicia de Dios, sí, porque judicialmente ya hemos sido perdonados. Judicialmente, de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pero todavía moramos en una naturaleza pecaminosa, donde el pecado ahí está. ¿Me entiendes? ¿Podemos confiar en la carne? No, ¿por qué? Porque el pecado ahí está. El pecado mora ahí. Santiago dice, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Y uno podría decir, Señor, ¿por qué me pusiste esta tentación? No, el Señor no pone tentación. Dice Santiago, cada uno, individual, ¿cierto? Es muy importante este análisis en forma individual. Cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, hermano, ¿de dónde proviene esa concupiscencia? ¿Cuál es la esfera de esa concupiscencia? El pecado que vive en nosotros. Lo dice el apóstol Pablo, el pecado vive en mí. Lo mal que no quiero, lo malo que no quiero, no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Y por lo tanto, hermanos, esta realidad es la que nosotros tenemos que estudiar, madurar, analizar y tenerla clara para poder tener una vida en victoria. Si tampoco es correcto que vivamos como cristianos derrotados. No digo que las derrotas son parte ajena de la vida del cristiano, porque nosotros tenemos victoria y también derrota. Y el Señor nos ha dado todo lo suficientemente necesario para levantarnos en las derrotas, en los fracasos. Nosotros vemos en las Escrituras un gran, un extenso, ¿no es cierto?, relato y experiencias de fracasos de hombres, que Dios permitió, evidentemente, para su gloria. Pero también el Señor nos ha dado todo lo suficientemente necesario para no caer. El problema es que nosotros estamos en esa disyuntiva diaria. ¿Obedecemos o desobedecemos? Si nosotros desobedecemos, estamos confiando en la carne. Estamos confiando en el cuerpo corrupto. Todavía ahí con las aristas del pecado. Que no nos va a llevar a victoria, sino que nos va a llevar a las derrotas. Mire, vamos a ver un pasaje paralelo, es el momento oportuno para analizarlo paralelamente, estos versículos 19 y 20, respecto a estas dos columnas que estamos aquí trazando. En Gálatas, por favor, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16, dice así. Gálatas Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, me detengo, ¿no? Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Fuerte, ¿no? Bueno, ¿cuál de esos pecados tiene usted? A ver la respuesta. ¿Ah? Todos. Muy bien, todos. Estamos aprendiendo, todos. Todos moran en usted. Es la carne. Aquí está hablando no de lo que usted hace, está hablando de las obras de la carne. ¿Se entiende? Bueno, partamos con el versículo 1, dice: digo pues, andad en el Espíritu, es un mandamiento imperativo. No es una opción, hermanos, vivir o no vivir. Es que yo soy cristiano carnal. Si el Señor me salvó, pero vivo en la carne. Está en desobediencia. Estamos en desobediencia si concluimos de esa manera nuestra vida, hermanos. Es que el Señor ya me salvó. Estamos de acuerdo, el Señor nos salva por obras, pero tu vida, ¿no es cierto?, no está andando en obediencia, no está andando para la gloria de Dios. Bueno, acá el imperativo es claro, andad en el Espíritu, es decir, en esta columna. Ya estamos descubriendo que hay dos naturalezas, una todavía corrupta, una todavía sentenciada a la muerte, pero una nueva que está destinada para la gloria venidera, ¿cierto? ¿Cuál es el camino que Dios nos ha trazado? El camino del Espíritu. Aquí Espíritu está escrito con mayúsculas, por lo tanto, no habla del Espíritu como habitación nuestra, sino que habla del que mora en esa habitación, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Bueno, aquí podemos decir muchas cosas. Una de las cosas es precisamente entender que el imperativo trazada es claro. Cuando el Señor predicaba y hablaba precisamente ahí de los falsos predicadores en Mateo capítulo 7, llega a decir: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se acuerdan de esa mujer de la multitud que dijo: bienaventurados los pechos que mamaste, bienaventurado el vientre que te trajo? Bonita poesía, ¿cierto? El Señor podría haber dicho: gracias por haberme dicho eso tan hermoso a mí y, por cierto, a mi madre. Pero el Señor le respondió de una manera categórica. Le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan y hacen la voluntad de Dios. Eso es la bienaventuranza. Es decir, cuando nosotros nos preguntamos, ¿y cuál es la voluntad de Dios? El Señor también lo respondió. Esta es la voluntad de Dios, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En Jesucristo, en Él está la complacencia del Padre. Cuando Él predicaba, habló de dos opciones, dos caminos, no más. Fíjense que aquí la verdad de Dios es la verdad. Cuando hablo de la verdad de Dios, no es que haya otra verdad, sino que es para enfatizar el concepto de absolutismo o de lo absoluto de la verdad. Sobre todo en un tiempo de mucho relativismo, de ideas. Me acuerdo antiguamente, hace muchos años atrás, había un hermano que tenía este error y decía, leía un texto y decía: yo entiendo esto. ¿Alguno tiene otra interpretación? Decía, y llamaba a que echara a mandar las interpretaciones, pero para poder sacar una conclusión en conjunto, una especie de relativismo de ideas. Hermano, no pueden haber más de dos interpretaciones. Una de las dos está equivocada. cuánto más si hay tres o cuatro aseveraciones de algo, ¿no es cierto? ¿Cómo poder comprender eso? A la luz de la verdad absoluta. El Señor dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Nunca habló de un camino, de una verdad, no. Él habló en términos absolutos. Que tú sí sea sí y que tú no sea más o menos. No, que tú no sea no. ¿Sí o no? Él habló de dos caminos. Primero habló de una puerta angosta y después habló de una puerta ancha. Habló de un camino angosto, habló de un camino ancho. No hay más opciones. La vida del cristiano está trazada, hermanos. Nosotros entramos por una puerta estrecha, ¿cierto? Una puerta angosta, que pocos la hayan. La vida del creyente está trazada para entrar por una puerta estrecha, angosta, pequeña, dice, ¿cierto? Pero no solamente para pasar la puerta y quedarse ahí, sino que después de cruzar la puerta, viene otro imperativo. ¿Cuál es? Andar por el camino. Estamos todavía. Angosto. Algunos hermanos, como siempre decimos, se han enseñado en la iglesia esta idea humana, humanista, de aceptar al Señor. Entonces se convoca a una asamblea, vienen personas, vienen familiares, se les predica lo que la persona puede aceptar, no se les habla duramente porque la persona va a ser ofendida, etcétera, y después se les pone una música, una cosa sensual, emocional. Y la persona, como viene con necesidades, como todos llegamos a la iglesia, llegamos profundamente necesitados de algo espiritual. La persona es engañada y le dice, levante la mano el que quiere ser creyente, porque todos tus problemas se van a pasar, y etcétera, etcétera. Y toda la gente le da. Entonces se le enseña, tú has cruzado la puerta, ¿ya? Para la salvación, eres un hijo de Dios. Después esa persona se bautiza, participa en la iglesia, hace amigos en la iglesia, pero no ha nacido de nuevo. Y su naturaleza lo va a llevar donde tiene que estar. Y vuelve atrás. ¿Por qué? Porque nunca ha nacido de nuevo. Porque no se ha predicado que el imperativo después de cruzar la puerta es andar por el camino angosto. Y es un presente continuo, no es algo que ocurrió en nuestra vida. No, si yo ya me convertí. Y ahora yo vivo como quiera. ¿Se entiende, no? Es como que compré un boleto, ¿no es cierto?, de ir al cielo, ya lo tengo reservado, guardado el boleto, y ahora yo vivo para la carne, vivo para mis propios deleites, mis propios intereses y mis propios logros. No, aquí la palabra de Dios nos está enseñando totalmente lo contrario. El que ha cruzado la puerta verdaderamente, ahora tiene un camino angosto por el cual debe transitar. Bueno, Pablo, dirigido por el mismo Espíritu, lo dice en estas palabras, andad, imperativo, andad en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es andar en el camino angosto, que lleva a la vida, ¿cierto? Y dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermano, usted, yo, ¿tenemos deseos carnales, sí o no? Sí. Ahí están. Todos los días, de una u otra forma, en una u otra área, están los deseos de la carne. ¿Cuál es el llamado apostólico, el llamado imperativo? No satisfacer los deseos de la carne. En más de alguna oportunidad yo le he comentado en muchos libros de teología, de catecismos, en tiempos católicos, me acuerdo, cuando yo crecí, me regalaron un libro más grueso que la Biblia. Yo se los conté, escrito por un sacerdote jesuita, y se llama Para Salvarte. Mire qué mentira me hablando, porque si yo lo hubiese creído ese libro, estaría condenado por toda la eternidad. Para condenarte debiera llamarse ese libro. ¿Por qué? Porque dentro de todas las mentiras que dice, el pecado no está en el sentir, sino en el consentir. Es decir, usted no es pecador hasta que consiente las obras de la. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué estamos estudiando acá en varias semanas, no es cierto, lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7? Que nosotros no somos pecadores cuando pecamos, hermano. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Y es por esa razón que debemos pedir perdón continuamente. Porque no solamente lo que hago es pecado, sino lo que pienso es pecado. Sino lo que no hago tampoco, también es pecado. La omisión es pecado. Aquí se aclara este concepto. Nosotros tenemos deseos pecaminosos que provienen de esta columna, de la carne. Y el llamado apostólico, el llamado del Espíritu Santo es no satisfacernos. Y ahí es donde está la lucha del creyente. Ahí es donde está esa libre, el libre albedrío diario de decir, yo hoy día agrado al Señor, obedezco al Señor, o definitivamente obedezco o satisfago los deseos de mi carne. Bueno, aquí está la, en forma muy evidente, se hace evidente la lucha del creyente. Versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. No se puede compatibilizar una cosa con otra. Y el del espíritu es contra la carne. Son antagonistas entre sí. El deseo de la carne nunca, jamás va a ser en armonía con el deseo del espíritu. Y así el deseo del espíritu nunca también va a satisfacer la carne. Por ejemplo, hay una cosa muy sintomática en la iglesia que la podemos analizar en virtud de esto, de este pasaje. La música en la iglesia. Se plantean estas premisas, es decir, nosotros fuimos libertados en Cristo, ¿sí o no? Amén, dice toda la asamblea, ¿cierto? Cristo nos ha hecho libre, amén. Entonces una cumbia cristiana, hermano, no nos haría nada de mal. Y todos dicen al unísono, amén. Hermano, ¿a quién nos puede llevar una cumbia? Pongámosle cristiano, porque hoy día a todos se le pone cristiano. Café con ser cristiano, desfile de moda cristiano, aperitivos cristianos, y todos le ponen cristiano y con eso creen que solucionan todas las cosas. No. O agradamos a lo que el Espíritu quiere o agradamos a la carne. Una cumbia, hermanos, evidentemente jamás va a agradar al Espíritu, o sí va a agradar al Espíritu. Estamos hablando en un contexto de una iglesia, en una liturgia de iglesia, en una forma de iglesia, ¿cierto? Donde nuestros espíritus en sentido colectivo deben ser guiados allá, a las cosas celestiales. Imagínense el Señor ahí bailando una cumbia, ¿no? O un reggaetón, hoy día se metió hasta el reggaetón dentro de la iglesia. Y no solamente eso, una vez conversábamos con unos hermanos que queríamos establecer comunión, y nos juntamos hasta tarde conversando. ¿Qué es lo que creen ustedes? Íbamos bien. ¿Creen en la Trinidad? Creemos en la Trinidad. ¿En la elección soberana? En la elección soberana. ¿En la resurrección de los muertos? Estábamos todo bien. ¿En qué topamos? En que la libertad de Cristo se había transformado en libertinaje. Porque como decía un predicador, cuando uno enseña las doctrinas de la gracia, corre un gran riesgo, hermanos. Un gran riesgo que a nosotros nos evidencia. Y nos dice, tenemos libertad en Cristo porque la salvación es por gracia, no es por obras. ¿Cierto? Y en lugar de transitar por el camino, por la sobriedad y por el camino balanceado, o nos vamos al legalismo o nos vamos al libertinaje, ¿cierto? Normalmente la doctrina de la gracia tienden los hermanos, muchas personas, quizás por poca doctrina o quizás no son creyentes, a pensar que se vuelve libertinaje. Y estos hermanos predicaban en las calles con un grupo de jicoperos, ¿ya? Entonces los jóvenes iban a predicar Juan 3:16 con los pantalones medio abajo, con los dedos que hacen, ¿no es cierto? O sea, ¿de qué estamos hablando? Es como juntar o pretender juntar el agua y el aceite. Es como decir aquí que el texto de Pablo no está correcto. Lo de la carne se opone al espíritu y lo del espíritu se opone a la carne. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Una mixtura, un sincretismo, ¿ya? No, si no es tan carnal esto. Porque si yo me he visto de jicopero, yo voy a llegar a los jóvenes jicoperos. ¿Cuándo la Biblia ha dicho que nosotros debemos disfrazarnos para poder predicar el Evangelio? ¿O acaso la palabra de Dios no tiene poder en sí mismo para convertir a quien sea? Y claro, cuando alguien defiende esa idea y sumisamente no se somete a las Escrituras, comienza a buscar pasajes. Y cita el pasaje de Pablo que dice, yo me he hecho judío para ganar a los judíos. Pero nunca he sabido, hermano, que el judaísmo era una moda o era una música del mundo. No. El judaísmo era parte de la tradición, de la práctica, de la cultura de un pueblo escogido por Dios. No tiene que ver nada que ver con disfrazarme de rockero, de hip hop, etc. Bueno, ese simple ejemplo, hermano, nos permite entender que hay una lucha no solamente en forma individual entre la carne y el espíritu, sino que también en forma colectiva. Metamos payaso a la iglesia, metamos, ¿cuánto le llaman ahora esto? Coach motivacional a la iglesia. Metamos mimos cristianos, teatro cristiano, todo cristiano para poder para satisfacer a la carne. Porque es tan fome la predicación, de verdad que me hablen del pecado, que me hablen del infierno, que me hablen del arrepentimiento todos los domingos, todos los jueves. Me tiene hasta aquí. ¿Y qué significa eso? Que quiero satisfacer las demandas de la carne. Hermanos, esta lucha está. Y este es el desafío de vivir la lucha, de enfrentar la lucha y de salir victorioso frente a esta lucha. O sucumbir ante el engaño que a cambio, ¿qué es lo que te da? Te da membresía, te da popularidad, te da recursos. ¿Cuántas cosas podríamos hacer? Bueno, suavicemos el mensaje porque si no, aquí vamos a quedar solos. ¿Y qué es lo que queremos? ¿Ser fieles al Señor o dar lo que la gente pide? ¿Se entiende, no? Yo quería poner este ejemplo porque es más sintomático, más claro, más ilustrativo. Hermanos, la carne siempre va a estar luchando contra lo del espíritu. Una vez me dijo una persona aquí en esta sala, ¿por qué no hacemos sopaipilla y completo y las vendemos? ¿Cómo le explicamos eso a una persona que todavía no tiene esta sintonía de que las cosas no son por obras humanas, hermanos? No son por obras carnales, ¿ya? Sino que es un camino espiritual, donde pecadores como usted y como yo tienen que transitar por un camino espiritual. Un camino que me confronta, un camino que me dice mis errores, que me evidencia cada día lo que debo corregir, que no le agrada al Señor. Ese es el camino que debemos transitar. Cuando abandonamos este camino, esas voces que son del Espíritu Santo, ese redarguir del Espíritu Santo, se apaga. Por eso que, hermanos, las iglesias bíblicas cada vez tienen menos miembros. Por eso, porque han sucumbido antes la demanda, ¿cierto? La demanda de una carne que quiere tomar su primitivo lugar. Bueno, el apóstol Pablo aquí dice que son antagonistas, que no se toleran entre sí, se oponen entre sí, y tiene un propósito esto. Versículo 17 al final dice, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué pasa, hermano, si esto no se estudia? ¿Qué pasa si enfatizamos la gracia? Y la gracia es la que nos salva, que es verdad, ¿cierto? Pero la gracia implícitamente lleva también su ley. La gracia en la libertad que significa este don inmerecido, desmerecido de Dios, implícitamente, internamente también lleva su ley. ¿Y cuál es su ley? Que andemos en obediencia. Que andemos conforme a las demandas del Espíritu y no las demandas de la carne. Por eso es que uno empieza a experimentar, hermano, el repudio a esta naturaleza pecaminosa. Y por eso que uno empieza a experimentar el deseo, el anhelo de que Cristo vuelva pronto. ¿Para qué? Para que esta naturaleza ya deje de ser parte de mí, de mi ser. ¿Me entienden, hermano? Bueno, esta oposición es la misma de la cual habló el apóstol Pedro. Mire, acompáñenme por favor en Primera de Pedro capítulo 2, antes de seguir avanzando. Primera de Pedro capítulo 2. Versículo 11 y 12, vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Si alguien lo puede leer, hermanos. Muchas gracias, hermano. Primera de Pedro 2, 11, ¿no es cierto? Le está hablando a creyentes. Mire qué importante. Así como Pablo le está hablando a los Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pedro también le está hablando a creyentes, los llama amados. No quiero pasar sin antes enfatizar esto. El ser amados, hermano, podríamos tomarlo perfectamente como un sinónimo de escogidos. Cuando la Biblia habla de amados de Dios, habla de escogidos de Dios también, paralelamente. Estos amados, ya amados, no en un futuro, sino que ya estamos amados, ya estamos bendecidos, tienen una exhortación apostólica de parte de Pedro que le dice: os ruego como a extranjeros y peregrinos. Segunda observación, nosotros, hermanos, somos extranjeros y peregrinos, ¿ya? Cuando nosotros estamos de paso por una ciudad, por mucho, mucho agrado que tengamos en esa ciudad, a la larga, nuestro destino final es nuestro hogar, ¿cierto? Bueno, en esos tiempos bíblicos, el estar de extranjero y peregrino, recuerden que él escribía a los creyentes que estaban en el exilio, estaban exiliados, expatriados, que no podían vivir en su tierra por razones de como dice el propio apóstol Juan, por causa del testimonio de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo, ¿ya? Muchas veces fueron exiliados. Y andar en el extranjero, hermano, obligado, ¿cierto?, con otra cultura, con otra lengua, con otras costumbres, etcétera, etcétera, la persona lo único que quería era llegar o volver a su tierra, ¿cierto? Nosotros debemos vivir como aquellos. Es que aquí, a veces, hermano, también está en esta lucha la carne y el espíritu. Nosotros, comúnmente, voy a decirlo así, comúnmente pensamos que esta lucha es netamente con pecados clásicos dentro de la iglesia. Pero el hecho de querer aterrizarnos en este mundo es también obrar, ¿para qué? Para la carne, para las demandas de la carne, para la vanagloria de la vida. Si nosotros no pensamos o no cultivamos entre nosotros este lenguaje de que somos efectivamente peregrinos y extranjeros, nos vamos a aterrizar en este mundo y todos nuestros planes van a estar enfocados a aterrizarnos en este mundo. Me contaba una experiencia, una hermana llamó a otra, le dijo: ¿cómo estás? Aquí estoy triste, enferma, etcétera, etcétera. Y la hermana le dijo, dirigida por el Espíritu Santo: ¿y qué te preocupa si ya Cristo viene por nosotros? Esas cosas tan simples, hermano, que no requieren una gran teología, es parte de la esencia de la iglesia de Cristo, que se ha ido perdiendo ciertamente, porque nosotros pensamos que vamos a pasar aquí cuántos años. Claro, y alguno dirá: ¿hasta cuándo? Yo te conozco más de 20 años que dice que Cristo viene, y todavía no viene. Pedro también habla de ello. Porque también muchos pedirán razón de nuestra esperanza, hermano, y nos dirán: todas las cosas permanecen iguales desde que ustedes están diciendo que Cristo viene y nada cambia. Pero Pedro dice, guiado por el Espíritu Santo, ellos ignoran que para el Señor 1000 años es como un día. Así que, hermanos, vamos a morir pensando que el tiempo se acaba. Debemos vivir como peregrinos y extranjeros. No estoy diciendo con esto, y quiero aclarar siempre, siempre lo aclaro, que abandonemos nuestros deberes. Como papá, como estudiantes, los jóvenes, ¿cierto? Como jóvenes, debemos cumplir y cumplirlos bien, pero siempre en la perspectiva de que Cristo vuelve por nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque usted y yo somos peregrinos y extranjeros. Esta tierra que queremos tanto no es nuestra. Nuestra patria es celestial. Peregrinos y extranjeros. ¿Cuál es el llamado a estos amados, a estos peregrinos y extranjeros? ¿Qué le dice Pedro? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan, en el mismo lenguaje de Pablo, que batallan, que se oponen entre sí, que son antagonistas entre sí, ¿cierto? Deseos carnales, no espirituales, en esta columna, carnales, que batallan contra la vida. Ahí está la batalla del creyente, ahí está la lucha del creyente. No hay creyente que no tenga luchas, es imposible. Si no las tiene, me preocupo porque quiere decir que no ha nacido de nuevo la persona, porque los únicos que luchamos con esta carne que quiere imponerse y recuperar y reconquistar ese lugar son los creyentes, ¿me entienden? Los deseos carnales que ya leímos en Gálatas 5 son los mismos del cual habla el apóstol Pedro, batalla contra el alma. ¿Y cuál es el llamado de Dios? Abstenernos. Pablo dice también a los tesalonicenses: absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. ¿cierto? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esa debe ser la regla, hermanos, de fe, de conducta de nuestra vida. Cuando hay fracasos, hermanos, fuertes, severos en nuestra vida, ¿qué nos resta? Pedir perdón. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero no está todo perdido, porque el Señor es nuestro abogado y nuestro sumo sacerdote. Me pongo de pie, ¿cierto? Como dice el dicho, y camino ahora en obediencia, no obedeciendo a los designios de la carne, sino que obedeciendo a los designios del Espíritu. ¿Qué dice el versículo 12? Manteniendo, presente continuo, manteniendo, es decir, cada día, buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Mire qué importante. La vida del creyente tiene que ser manifestada entre los inconversos. Aquí el lenguaje gentil está hablando de inconversos. No se refiere netamente a los que no son judíos, sino que a los inconversos. Nuestra vida tiene que reflejar que somos distintos. Ustedes, hermanos, están verificando cada día, comprobando en la televisión, cómo la iglesia, lamentablemente lo digo, son los tiempos profetizados también, se ha mimetizado, esa es la palabra, con el mundo. O sea, usted pone sin volumen, usted pone sin volumen un grupo del mundo, un conjunto musical del mundo, y pone un conjunto cristiano. Usted no va a notar ninguna diferencia. ¿Cuándo la va a notar? Cuando usted le dé volumen. Porque uno le canta abiertamente al diablo y el otro le canta a Jesús, pero con una música del diablo. No sé si se comprende. Hermano, nosotros no podemos vivir mimetizados en el mundo, ¿sabe? En el tiempo de uniformado, uno aprende ciertas cosas que las aplica. Para poder pasar desapercibido entre los matorrales, ¿sabe lo que tiene que hacer usted? Mimetizarse. Ponerse ramas, ¿cierto?, con pasta de zapato, ponerse manchas negras, etcétera. Bueno, para que el enemigo no lo detecte. Bueno, algunos creyentes se mimetizan para que el diablo no los zarandee como a ti. Porque claro, hoy día vemos creyentes que no se distinguen con el mundo, se ven iguales que el mundo. Su lenguaje no cambia, sus costumbres no cambian, sus ideales no cambian. Y si uno lo pone con el volumen cerrado, dice, esto es igual. ¿Sí o no? Bueno, aquí el Señor está hablando. Debemos vivir de una buena manera entre los mundanos. Aquí no se trata de sentirse mejor como las religiones lo practican. Ah, mira al pecador de aquí para abajo. No, porque tú también eres pecador como él. Con la diferencia que tú has recibido la gracia de Dios, que tú eres un hijo de Dios, que tú tienes un destino eterno, un destino celestial, no eres mejor, pero tienes que comportarte distintamente. Como dice Jeremías, que no se conviertan ellos a ti. Perdón, que no, tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. ¿Se acuerdan? Ese pasaje. Bueno, debemos tener esa conducta, hermano, es un imperativo también, un presente continuo, un gerundio, ¿cierto? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre, no fuera de los gentiles. Porque el otro error que también cometen muchos hermanos es que, no, yo no me junto con la gente del mundo. ¿Vamos a almorzar? No, yo como solo. Pero si el Señor lo dijo, no, os ruego que no los quites del mundo. O no fue eso. Juan 17 dice que rogaba por los suyos, no para que los quite del mundo, sino para que los guarde del mal. Por eso que las religiones, que lo que hace, toma su grupito, sus maletas y se va a la punta del cerro. Ahí hace su monasterio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo que estar aparte de un mundo pecaminoso y destructivo, y etcétera, etcétera. Sin saber, sin aceptar que el pecado y la corrupción se ha llevado a la punta del cerro. Porque mora en nosotros. ¿Se comprende? Usted cuando está en el mundo, comparte con el mundo. No se hace sentir mejor que el mundo. Pero sí tiene que haber, hermano, imperiosamente una diferencia. no solamente de actitud, sino también de lenguaje. Tiene que cambiar nuestro lenguaje. O seguimos hablando de actitud. O seguimos hablando de la cintura para abajo. O seguimos hablando de los intereses del mundo. Tiene que cambiar. Porque estamos entre los gentiles. No fuera de los gentiles. Entre los gentiles. Yo conocí a algunos que son bien ortodoxos, ¿cierto? Radicales, que cuando almuerzan se apartan. Entonces lo único que le falta es irse a un convento, a un seminario, igual que los católicos, ¿cierto? A los conventos estos de los y cantar cánticos gregorianos, etc. No, aquí Pedro dice una buena conducta entre los gentiles, ¿cierto? Para que, con propósito, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, miren lo que dice. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar nuestras buenas obras. Bueno, nosotros debemos entender que al Señor lo trataron pésimo. Al Señor. ¿Sabe cómo lo trataron a él? De Belcebú. Belcebú era el dios de las moscas. Imagínense dónde andan las moscas, por favor. ¿A dónde andan volando las moscas? ¿Alrededor de qué? Usted sabe, muy bien. Y el dios de las moscas era Belcebú, o Baal Zebú. Y al Señor, a nuestro Salvador, al Dios de la gloria, lo trataron de Belcebú, de lo peor que lo podían tratar. Pero cuando él muere, el Santo nos dijo verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Aquí quiero dirigirme. Que nosotros vamos a ser vituperados, vamos a ser calumniados. Van a decir este canuto, canuto se nos dice a nosotros, hermano, porque este apelativo viene de un misionero francés que estuvo acá trabajando, y todos los que seguían a este canuto, porque el apellido de él era Canut, pasamos a ser canutos, ¿ya? Y nos dicen despectivamente, canuto, me acordé de algo, hay una calle acá que se llama, se llama Sebastián el Cano. Entonces a mí me molestaba un compañero hace muchos años atrás, me decía Sebastián el Cano, ya, como un apelativo de el canuto, porque todo buscaba palabras para decirme canuto, despectivamente, porque nosotros somos blanco perfecto del enemigo para poder, ¿no es cierto?, recibir los apelativos, los epítetos, el profeta, ¿cuántas cosas le han puesto usted y a mí? El canuto, el profeta, el pastor, el pastorcillo, el iluminado, ¿cierto?, el hermano, etcétera, bueno. Esos vituperios, hermano, esos que murmuran de vosotros como malhechores, dice Pedro, por el mundo, por los gentiles, en el día de que Cristo vuelva, realmente van a decir, estos eran creyentes, eran verdaderos. Sí, tiene un propósito para el día de la visitación, el día del fin, porque van a ver las buenas obras, hermano. Las obras que nos fueron hechas por usted, creadas por usted, ideadas por usted, sino que la hizo Dios de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Esta es la lucha, esta es la disyuntiva del creyente. Cada día la división está en obedecer, en andar por las buenas obras o andar por la carne. La carne que no cosecha para el espíritu, sino que cosecha muerte. Hermano, hay algo muy, muy dramático en esto. Miren lo que dice acá. Dando vuelta la hoja, por favor, ahí en 1 Pedro, capítulo 4. Dice versículo 1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Versículo 2, propósito, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a qué, a la voluntad de Dios. Versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajen. pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hasta ahí la lectura. Fíjense qué interesante este pasaje de Pedro, porque estamos hablando principalmente el día de hoy en este tema, entre lo que es la carne y lo que es el Espíritu. Cristo padeció en la carne. Eso es lo que dice el versículo 1. Por eso que se tuvo que hacer carne. ¿O no lo dice la Escritura? Claro que lo dice. El Verbo que habitaba con Dios, que estaba con Dios, y es más, que era Dios, ¿cierto? Juan 1.1 dice, Juan 1.14, ¿se hizo? ¿Qué se hizo? Se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Para habitar entre los hombres tenía que ser de carne, ¿cierto? Él se hizo carne. Y fue tentado en todo, absolutamente en todo, pero sin pecado. El Señor nunca pecó, nunca, jamás pecó. Nunca hubo engaño en su boca. Él fue tentado. Mateo capítulo 4, cuando va al desierto, Satanás lo tentó con todas las cosas que son parte de la tentación. Incluso le llegó a generar o a pretender generar la duda si eres hijo de Dios, ¿cierto? Bueno, ¿para qué el Señor padeció en la carne? Para terminar con el pecado, para vencer el pecado. Por eso que nosotros tenemos la victoria en Cristo, ¿por qué? Porque Él venció en la carne, tenía que hacerse carne para vencer la carne. Y nuestra carne como cristiano ya está sentenciada a muerte, hermano. Gracias al Señor que es así. Gracias al Señor que es así. Porque no solamente va a morir nuestro cuerpo, sino que con Él, el pecado. Adiós. Nunca más. Hermano, imagínense, piensen eso. Nunca más, nunca más va a tener nada en su vida que ofenda al Señor. ¡Qué maravilla! Bueno, ¿cuál es la idea de contemplar a nuestro Cristo que venció la cruz, que venció al pecado, a la muerte, a la carne? Tiene un propósito. Versículo 2 de Pedro 4, ¿no? Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Nuestra demanda, hermanos, es alta. No vivir en la carne. No vivir en la carne. Tenemos un mundo que nos ofrece un ofertón, por decirlo así, de carne. Es como ir a la carnicería. ¿Usted ha ido a la carnicería? Entra la RB, que se llama. Usted entra y siente el olor a carne. ¿Ya? Y se imagina una parrillita ahí, una chuletita, ¿no es cierto? Tómelo como un ejemplo. Nosotros cruzamos la iglesia y es pura carne, hermano. Es carne, por todos lados, en los negocios, en los kioscos, en el trabajo, en la televisión, en todas partes, carne, 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 carne. ¿Sí o no? Bueno, si fuera como los lamas, los monjes, tendríamos que irnos allá al monte, ¿no es cierto?, aquí de Everest, más alto, lo más lejano que se puede decir, ¿no? Pero no, el Señor nos dejó en este mundo que está contaminado y lo único que quiere es nuestra carne. ¿Para qué? Para que venzamos aquello. Por eso que es importante contemplar a Cristo. Por eso que es importante hablar de Él. Porque Él venció el pecado en la carne. Para que nosotros no vivamos el resto de nuestra vida en la carne. Usted mira, hermano, ¿qué pasa si yo vivo en la carne siendo creyente? Bueno, en primer lugar, entro en serias dudas que realmente la persona sea creyente o no. Segundo, hay que aclarar que un creyente puede estar toda su vida en fidelidad a la palabra de Dios, porque usted, ya, de aquí a la venida del Señor son 40 años. 10 años, 20 años, 30 años, 35 años de fidelidad. 5 años. Cayó. No sé, situaciones puntuales. Falló el Señor. Pierde su salvación. No. Rotundamente no. La salvación, hermanos, no es un premio a nuestras obras. Es un regalo. ¿Se entiende? Ahora, si un creyente cruza la puerta estrecha, 10 años en carne, 20 años en carne, 4 años en carne, y viene el Señor, lo más probable es que no se vaya con el Señor, porque toda su vida ha sido la carne. No sé si se comprende la idea. El creyente no es perfecto, tiene que luchar, tiene que poner de su parte, porque aquí la gracia no anula la voluntad. Cuando hablamos de obedecer, hablamos de voluntad. Y los creyentes tenemos la voluntad de obedecer, pero también tenemos la voluntad de desobedecer. ¿Se comprende? Y si hay voluntad, tiene que haber el esfuerzo, ¿cierto?, de obedecer. Y usted dirá, ¿pero cómo puedo hacer? Yo tengo estas cosas que me limitan. Una vez hicimos este estudio, ¿qué cosas limitan mi servicio a Dios? Así se llamaba la conferencia. ¿Qué cosas limitan mis emociones? Y uno de los capítulos era justamente la carne. Porque nosotros tenemos tres enemigos. Vamos a mencionarlo en este orden. Satanás, el enemigo de Dios, el enemigo nuestro, que es real. Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Aquí usted va caminando con el vecino lo le manda una sartenada, el buen chileno, una cantidad de improperio y cosas así. Y usted dice, este vecino no es el que está hablando. Es Satanás a través de él. ¿Sí? Satanás puede ser. Segundo, nuestro segundo enemigo es el mundo, lo que estamos hablando. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. ¿Ya? ¿Cierto? Eso nos ofrece el mundo. El mundo es un antagonista de Dios, un enemigo de Dios. Todo lo que el mundo nos ofrece va en contra de Dios. Ahora no quiero decir tampoco que salgamos al mundo y pateemos al perro, cortemos los árboles. ¿Por qué? Porque son del mundo. No, es una interpretación extremista, radical, musulmana. ¿Ya? A lo que estoy refiriéndome yo es que el mundo, el sistema, está gobernado por Satanás, por lo tanto, es enemigo de Dios y de nosotros. Pero el tercer enemigo, hermano, del que poco se habla, y que realmente leyendo la Biblia podríamos decir que es uno de los peores, es uno mismo. Es uno mismo. Y el más descuidado. Usted ve en la iglesia, sobre todo de corte pentecostal, que viven echando al diablo para afuera, ¿cierto? Te reprendo, Satanás, y yo lo ato, y etcétera, y diablo, y diablo. El tema es que el diablo no está ahí. El problema somos nosotros mismos. Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 4, le dice, ten cuidado de ti. No le dice ni del diablo ni del mundo. Ten cuidado de ti y de la doctrina. Porque si yo hierro, la doctrina hierro también. Mi doctrina, mi enseñanza hierro. ¿Se entiende? Tenemos que estar... ¿Qué es lo que dice? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuando la palabra guardar significa vigilar. Sobre todo cosas que tú vigilas, observas, vigila, ¿qué cosa? Tu propio corazón. Tu propio corazón. ¿Y por qué? Porque Jeremías también lo dice. El Señor lo dice a través de Jeremías, porque nuestro corazón es perverso y engañoso, hermanos. Es decir, nosotros estamos en una lucha con la carne que se opone, que es antagonista, que es enemiga de nosotros. Nosotros mismos es la carne. El mundo nos ofrece vida. De ya no vivir el tiempo que nos resta. ¿Cuánto nos resta, hermanos? No lo sabemos. Una persona me dijo a mí, yo me voy a arrepentir los últimos 5 minutos de mi vida. Me dijo así. Así que yo voy a vivir la vida, hay que vivirla bien. Me arrepiento los últimos 5 minutos. Pero hermano, ¿quién sabe que mientras él hablaba, estaba viviendo sus últimos 5 minutos? Me desperté, hermano, pensando en eso, realmente una predicación de un hermano antiguo. Cada día que dormimos, hablando del hombre natural, nosotros por la gracia de Dios estamos librados de eso. Cada día. El que impide que te vayas al infierno es la mano poderosa y misericordiosa de Dios No sabemos si cuando nos dormimos nos vamos a despertar. Es que es tanta la soberbia del hombre y la vanagloria de la vida que pensamos que mañana tenemos el día asegurado. La vida es sumamente frágil, hermanos. Sobre todo en la edad joven, Salomón le dice a los jóvenes, acuérdate ahora, en los días de tu juventud. Es que yo tengo mucho recorrido. Pero el Señor te puede quitar la vida ahora siendo joven. Ninguno de los que estamos acá tiene asegurado ni un minuto más de vida, hermanos. Pedro dice, el tiempo que nos resta, no sabemos. No sabemos. Basta el tiempo, dice el versículo 12, para no vivir el tiempo que nos resta, ¿en qué? En la carne, por mano, sirviéndole a la carne, a sus deseos, a sus pasiones. ¿Conforme a qué? ¿En la forma de qué? De la concupiscencia de los hombres. O sea, nosotros podemos andar obedeciendo la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, a los propios deseos de los hombres. Pablo decía a los Gálatas, yo no, decía, si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cada día, hermanos, cada día vamos a tener la experiencia de decir, o agrado al hombre, o agrado a Dios. Agrado al hombre, o agrado a Dios. Normalmente en los trabajos se da esta situación, los que trabajamos, ¿cierto? Nos vemos en esa disyuntiva de repente con un jefe con poder, obviamente, vulgar, autosuficiente, aquí estoy yo, y que normalmente dice, corrígeme si estoy equivocado. ¿Usted cree que lo dice de corazón eso? El día que usted lo quiera corregir, se acabó. Palabras de aliento, voladoras de luz, ¿a qué voy yo? Es que siempre usted tiene la oportunidad. Voy a agradar al hombre porque es mi jefe. Voy a agradar a Dios con las consecuencias que eso significa. Una vez me dijo un jefe, por tu salud. Así, miren, esto es literal, ¿no? Y no me quiero poner el ejemplo, porque la lucha la tenemos todos. Con logro y con fracaso también. Aquí yo no quiero exhibir algo que, no, de ninguna manera, no. Pero una vez me dijo un jefe, por tu salud, te recomiendo que vayas al cumpleaños de tu jefe. Que escuchen ahí los auditores, eso es lo que estoy diciendo. Hay momentos, hermanos, que uno tiene que ser firme, firme, firme. O este trabajo me lo dio este hombrecito, o me lo dio el Señor. ¿Qué me resta a mí? Ser obediente, llegar a la hora, cumplir lealmente, procurar ser un buen trabajador, pero de ahí a que me obliguen a participar de sus disoluciones, no. Definitivamente no. Se acabó. Cuando me obliguen a aquello, debo acordarme, ¿sabe de quién? De los amigos de Daniel. Después, cuando termine la reunión, hablé con él. Los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué les pasó? Se hizo una enorme estatua y tenían que adorar la estatua, hermanos. Bueno, gracias a Dios no vamos a tener ese extremo. Pero muchas veces simbólicamente estamos adorando y idolatrando y complaciendo a los hombres. ¿Sabe lo que tiene que hacer usted? No, un no rotundo, un no radical. Y si me quedo sin pega, bueno, el Señor sabe todas las cosas, ¿o no, hermanos? ¿Qué pasó? Los tomaron a los tres y los metieron ¿a dónde? Al horno de fuego. ¿Y qué pasó? ¿Se quemaron? No, porque había un cuarto que estaba abogando nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, ¿no? A veces, hermanos, estas luchas de la carne y del espíritu no son solamente con exclusivamente con pecados personales, tiene que ver también con la colectividad, donde yo o agrado a la carne o agrado al espíritu. Y no se trata de ninguna manera, y quiero enfatizar eso, no se trata de que nosotros vivamos como talibanes, odiosos con el mundo, sale de aquí, mundano, hijo del diablo, porque yo conocí esa realidad, hermano, sobre todo de corte pentecostal, que tratan a todo el mundo muy mal, y nos miran hacia abajo porque se creen superiores, porque yo soy hiper y super espiritual. No, eso no es correcto tampoco. Pedro dice, presentar la verdad con mansedumbre, ¿cierto? Porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, pero sí hay un límite, el que tiene que decir no. Y ese no, si trae consecuencias, bien, si no, no. ¿Me entiendes? Muchas veces vamos a experimentar eso para la gloria de Dios, en que usted va a poder decir, yo estoy trabajando aquí no por simpatía, no por haber agradado a los hombres, sino porque Dios me tiene aquí. ¿Ya? Y Él determinará cuánto me voy o si permanezco. ¿Se comprende? Que el Señor nos ayude, hermanos, en esta lucha entre la carne y el espíritu, en esta naturaleza. Que tendremos ciertamente muchas victorias, pero también, prepárese, hermano, tendrá derrotas. Y fíjense que una de las cosas que no nos capacitaron nunca, con esto quiero terminar, es al fracaso. Nuestros padres nos formaron para el éxito. Nos hablaron de éxito. Desde chiquitito, ¿cierto? Nuestros padres nos capacitaron para el éxito. Nunca nos hablaron del fracaso. Y el fracaso no es todo, no es el fin de nuestra vida. Es la experiencia única para no solamente conocer, sino que experimentar la gracia de Dios. Porque en el fracaso se observa la gracia de Dios. Vamos a ver.